El siguiente sermón ha sido titulado El Misterio de Gog y Magog, día 7, Fiesta de Tabernáculos 2023. Este mensaje es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 6 de octubre de 2023. Y todas las escrituras son traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos y bienvenidos al día 7 de la fiesta de tabernáculos. Ha sido una fiesta maravillosa y sabemos que la fiesta de tabernáculos dura 7 días, pero también sabemos que hay un día más y ese es el último gran día. Así que vuelvan mañana y vamos a descubrir de qué se trata el último gran día y cómo este será uno de los días más grandiosos y uno de los tiempos más grandiosos en toda la historia de la humanidad. En la Biblia encontramos que Jesús lo ejemplificó en Apocalipsis 1. Él dice, yo soy el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y la omega. Ahora, dentro de las cosas que Dios hace, y dentro de las fiestas que Dios nos da, hay un principio y un final. Cuando hay un final, como vamos a ver mañana, también hay un nuevo comienzo. ¿Cómo será el nuevo comienzo en el resto del universo? Entonces, hermanos, por favor vean y entiendan que Dios nos ha llamado al llamamiento más grandioso que pudiera haber. Y todos los santos y todos los patriarcas y aquellos profetas de Dios nos ha llamado a eso, y todo va a suceder como Dios lo dijo, porque Dios es verdadero, Dios es justo, y Él tiene el poder para hacerlo suceder. El cielo y la tierra no pasarán, porque su palabra se va a cumplir cada parte de ella. Esto será como un repaso del milenio en general. Vamos a comenzar en Jeremías 31, verso 31. Jeremías 31, 31 dice, he aquí los días vienen, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no de acuerdo al pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Tal pacto mío ellos rompieron. Entonces, sepamos esto, que Dios nunca ha roto un pacto. Si lo hiciera, eso sería pecado y su palabra no sería cierta. Pero para poder establecer el nuevo pacto con la iglesia y el nuevo pacto con los hijos de Israel, el Creador mismo, Jesucristo, el único engendrado del Padre, murió por los pecados del mundo entero. Los pecados que son pasados, los del presente y también los que se vayan a cometer en un futuro. Entonces, este pacto que Él hará con ellos será un pacto de vida eterna. Verso 33. Pero este será el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. Ahora, escuchen con atención, porque esta es toda la esencia de la conversión. Por eso es que los protestantes no saben nada acerca de la verdadera conversión, porque dice, pondré mis leyes, aquí dice en el verso 33, en sus partes internas, y las escribiré en sus corazones. Ahora conecten eso con Hebreos 10:16, donde dice que Dios hará eso con su espíritu. Dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso va a suceder. Todos los santos de Dios van a estar ahí como hijos e hijas resucitados de Dios para enseñarles a las personas. Verso 34. Y ellos no enseñarán más cada hombre a su prójimo y cada hombre a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos, dice el Señor. Pero perdonaré, y esto a través de Jesucristo, su iniquidad y no recordaré más sus pecados. El Salmo 103 dice que Dios quita nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Verso 35. Así dice el Señor, quien da el sol para luz de día y las ordenanzas de la luna y de las estrellas para luz de noche, quien revuelve el mar cuando sus olas rugen. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si esas ordenanzas se apartan de mí, dice el Señor, y esa es la garantía que da, si esas ordenanzas se apartan de mí, la semilla de Israel también dejará de ser una nación delante de mí para siempre. Así dice el Señor. Si los cielos arriba pueden ser medidos, y están descubriendo con estos telescopios que no lo pueden medir. Con el mejor telescopio de la historia, James Webb llega mucho más lejos de lo que llegó el Hubble. Y en muchas de las áreas del telescopio Hubble se mostraban que eran como áreas negras, si no había nada. De repente con este nuevo telescopio James Webb hay millones más de estrellas y de galaxias. Entonces, ¿qué tan grandioso es Dios? ¿Qué tan grande es la eternidad? Piensen en eso. Dios dice que Él habita en la eternidad y Él nos quiere dar a nosotros ahora, si es que somos fieles. Sí. Y después de la resurrección, la vida eterna. Sí. Entonces, Él quiere traer de vuelta a todo Israel y darles una oportunidad de salvación y una oportunidad para la vida eterna. Entonces, esto es algo grandioso que Dios está haciendo. Todo está ilustrado a través de los días de fiestas de Dios. Todo el proceso. Verso 36. Si esas ordenanzas se apartan de mí, dice el Señor, la semilla de Israel también dejará de ser una nación delante de mí para siempre. Así dice el Señor, si los cielos arriba pueden ser medidos y los cimientos de la tierra abajo pueden ser descubiertos, yo también me desharé de toda la semilla de Israel por todo lo que ellos han hecho, dice el Señor. Y lo que Él está diciendo es que a pesar de todos sus pecados, dice, por mi promesa a Abraham, la mantendré. Voy a proveer una manera para que ellos se puedan arrepentir. Voy a proveer una forma de que ellos puedan tener vida eterna. Es algo fantástico de comprender. Vemos que eso es lo que Dios va a hacer. Veámoslo en el libro de Zacarías. El libro de Zacarías es bastante interesante porque contiene el retorno de los hijos de Israel desde Babilonia, principalmente los judíos, cosas acerca del milenio, cosas acerca de las profecías de los últimos tiempos. Veamos lo que Dios dice en Zacarías capítulo 8 en el verso 7. Esto es Zacarías 8:7. Dice, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí, salvaré a mi pueblo del país oriental y del país occidental. ¿Qué significa eso? Desde el área de la Tierra Santa, yendo hacia el oriente. No sabemos lo lejos que va a llegar, pero bien podría ir hasta China y también al otro lado, al occidente. Y tampoco sabemos dónde va a terminar. Dice el verso 8, y los traeré y vivirán en medio de Jerusalén. Solo aquellos que estén convertidos van a estar en Jerusalén. Esta es una profecía que se aplica a su retorno de Babilonia, así como al milenio. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Noten cómo Él va a ser su Dios. Dice, en verdad y en justicia. Ahora, ¿recuerdan lo que cubrimos en los últimos 3 días de juzgar juicio justo? Y por cierto, asegúrense de escribir para pedir ese folleto de juzgar juicio justo, se van a dar cuenta que les va a ayudar de muchas formas. Lo que Dios quiere que aprendamos ahora es a tener nuestras mentes con sus leyes, mandamientos y su palabra escritas en nuestra mente y nuestro corazón para que podamos ser convertidos. Esto es lo más importante, que esa conversión sea fiel hasta el final y lleguemos a la resurrección. ¿Para qué? Dice, para que podamos ser maestros y jueces. Y aquellos que sirvan a todos durante el milenio van a servir a todo Israel y a todas las naciones del mundo. Es algo asombroso que Dios está haciendo con nosotros en verdad y en justicia. Continuando en el verso 9, aquí en Zacarías dice, así dice el Señor de los ejércitos, sean fuertes sus manos, ustedes que oyen en estos días estas palabras de la boca de los profetas, que en el día que el fundamento de la casa del Señor sea colocado, el templo es para ser construido. Y esto está hablando del segundo templo. Pero también, como señalamos al principio del milenio, Dios va a tener un gran tabernáculo justo sobre Jerusalén y el Monte de los Olivos. Entonces podemos aplicar eso ahí también. Por eso es que Zacarías es un poco difícil de entender, porque muchas de las profecías son duales. Verso 12. Dice, porque ellos segarán en paz. No va a haber más guerra. Y vamos a repasar eso en un momento, pero ¿cómo va a hacer eso? La bendición de Dios, la extirpación de las espinas y los cardos, el rejuvenecimiento de la tierra y todo lo que en ella se va a producir. Vamos a hacerlo de acuerdo al sábado de 7 años de la tierra, el descanso de la tierra, el jubileo de los 50 años. Y eso no solo va a dar buenas cosechas, sino que todo el tiempo va a estar dando comida. Además, traerá estabilidad económica, como nunca ha habido en la historia del mundo. Donde leemos en Isaías 60 que el oro y la plata serán voluminosos en ese tiempo, van a ser pastos. Lo que Dios va a hacer, y su palabra, y en verdad, en justicia, como acabamos de leer, va a ser asombroso. Incluso para nosotros que entendemos la verdad. Verso 12. Porque ellos segarán en paz. La viña dará su fruto, y la tierra dará su incremento, y los cielos darán su rocío, y haré al remanente de este pueblo poseer todas estas cosas. Y es algo grandioso de verdad, todas estas promesas que Dios ha dado. Verso 13. Y sucederá que como ustedes fueron una maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así los salvaré, y ustedes serán una bendición. No teman, sino sean fuertes sus manos. Eso también se aplica al Israel espiritual, que es la iglesia, en ayudar a que sucedan todas estas cosas durante el milenio. Verso 17. Y no permitan a nadie imaginar mal en su corazón contra su prójimo. Sabemos que Él les dará a todas las personas en ese tiempo un corazón de carne y una mente receptiva a la voluntad de Dios. Y eso disminuirá el pecado y la carnalidad durante todo el milenio. Dice, y no amen un juramento falso, porque todas estas son cosas que yo odio, dice el Señor. ¿Cómo va a ser eso? No me puedo imaginar un tiempo, lo anhelo y sé que ustedes también, cuando todos sean verdaderos, cuando todas las personas sean honestas y sirvan al Señor y hagan la voluntad de Dios. Piensen solo en cómo va a ser eso. Verso 18. Y la palabra del Señor de los ejércitos vino a mí diciendo, así dice el Señor de los ejércitos. Y después él habla sobre el ayuno que solían hacer. Él ya no va a reconocer esos excepto el día de expiación. Dice en el verso 20, así dice el Señor de los ejércitos, aún sucederá que vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de uno irán a otro diciendo, vayamos a adorar delante de la faz del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré. Noten cómo va a ser eso, porque si ustedes ven el mundo de ahora con todos los problemas, los conflictos, las guerras, el hambre, es justo como profetizó Jesús en Mateo 24, en Marcos 13 y Lucas 21. Está sucediendo justo frente a nuestros ojos. Pero noten lo que será después de que el Señor de los ejércitos venga. Noten lo que va a ser después de eso, porque no solo para los hijos de Israel, sino dice en el verso 22. Y vendrán muchos pueblos y naciones fuertes a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a adorar delante de la faz del Señor. Eso significa que las personas podrán ir a donde esté el tabernáculo y ese será como un peregrinaje donde puedan orar y orar directamente a Dios. Y Cristo va a estar ahí, los apóstoles van a estar ahí, los patriarcas van a estar ahí, los profetas van a estar ahí. Verso 23, así dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán y agarrarán la falda de un hombre judío diciendo, vamos a ir contigo. ¿Por que hemos oído que Dios está contigo. Algo bastante asombroso, bastante increíble de pensar en este tiempo. Repasemos esto en Miqueas capítulo 4, porque esto nos dice que todo va a ser mucho mejor. Miqueas capítulo 4 en el verso 1. Esto es Miqueas 4:1, que dice, pero será. Eso no significa que podría ser o puede que no. Dice, será que en los últimos días que la montaña de la casa del Señor será establecida en la cima de las montañas y será exaltada sobre los montes y la gente fluirá a ella. No todas las personas van a poder venir todo el tiempo, pero siempre habrá de cada nación un representante al menos ahí, que Dios elija para representar a esa nación, para estar ahí en Jerusalén. Esos son probablemente algunos de la primera resurrección para representar a cada nación delante de Dios cada día. Después de eso vuelve a las naciones donde se han ubicado para que puedan crecer en gracia y conocimiento y puedan vencer y vivir de acuerdo a las leyes de Dios, y las bendiciones de Dios les fluirán a todos ellos. Verso 2 dice, y muchas naciones vendrán y dirán, vengan y subamos a la montaña del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos. Eso es lo que va a suceder durante todo el milenio. Nosotros seremos los que estemos enseñando ahí. Dice, y caminaremos en sus senderos porque la ley saldrá de Sion. Automáticamente, todo el tiempo, la ley de Dios a toda la tierra, a todas las naciones, a todas las personas. Dice, y la palabra del Señor de Jerusalén, y Él juzgará entre mucha gente. ¿Cómo va a ser eso? Con juicio justo. Va a ser algo grandioso. Dice, y reprenderá naciones fuertes, lejanas. Vamos a ver eso en un momento. Cuando entendamos el misterio de Gog y Magog, del cual vamos a estar hablando, Dios tendrá que lidiar con ellos de una forma muy poderosa y muy especial, porque van a ser las últimas naciones en venir bajo la jurisdicción del reino de Dios cuando comience el milenio. Continuando en el verso 3, dice, y ellos batirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en ganchos de poda. Nación no levantará espada contra nación, ni ellos aprenderán más la guerra. Eso comienza con los juguetes con los que juegan los niños hoy. Verso 4. Sino se sentarán cada uno bajo su propia vid y bajo su propio árbol de higos, y nadie los hará temer, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Solo piensen en la bendición que tenemos, hermanos, en lo que entendemos por medio del sábado, la Pascua y los días santos. Vean nuestro gran libro, el que se titula El plan de Dios para la humanidad, revelado por su sábado y sus días santos. Es un libro grande, grueso, está expandido para que usted pueda estar arraigado en el conocimiento pleno de todas las cosas de Dios que Él revela por medio de su sábado y sus días santos. Apocalipsis 20 es un capítulo muy interesante. Y solo quedan dos capítulos de Apocalipsis 21 y 22. Sin embargo, el 20 cubre un espacio de tiempo de más de 1000 años. Más 100. O sea, son 1000 años más 100. Así que justo en los 1100 años en total, y se cubren en un par de versos. Y en el caso de una de las cosas más es una de las cosas más fantásticas que va a suceder. Y de eso vamos a hablar mañana. Pero en Apocalipsis 20, Satanás es quitado, encerrado en el abismo. Y eso significa que todos los demonios van con él. Encontramos algo muy significativo aquí, porque el día 7 ilustra el final del milenio, o los 1000 años, y Satanás será soltado de nuevo, y descubriremos todos los hechos de ello de la mejor forma que podamos conectarlo. Apocalipsis capítulo 20 en el verso 3. Esto es Apocalipsis 20:3, dice, luego el ángel, ¿sí?, dice, lo echó en el abismo a Satanás, y lo encerró y selló el abismo sobre él para que no pudiera engañar más a las naciones hasta que los 1000 años fueran cumplidos, y después de eso es ordenado que sea soltado por un corto tiempo. ¿Por qué haría Dios eso? Es muy interesante, veámoslo. Y después veremos dos acontecimientos de esto. Verso 7. Entonces, cuando los 1000 años hayan sido completados, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y Magog, de quienes el número es como la arena del mar para reunirlos para la guerra. Ahora, ¿por qué Gog y Magog? Vean lo que pasa aquí, porque Gog y Magog fueron las últimas naciones en entrar a la jurisdicción del reino de Dios durante el milenio. De hecho, después de que comience el milenio, aproximadamente unos 7 años después, Gog y Magog vienen para hacer guerra contra los hijos de Israel en la tierra prometida. Recuerden que la tierra prometida va desde el río Éufrates, quién sabe hasta dónde en dirección norte, y baja hasta el río Nilo. Y la promesa dada a Abraham era que él heredaría la tierra entera a las naciones donde hoy las vemos. Así que vamos a ver algunas cosas sobre el pueblo de Gog y Magog. A ellos no se les dio una oportunidad para salvación, pero como veremos cuando llegue, o cuando más bien nosotros lleguemos a Ezequiel 39, se les va a dar esa oportunidad. Cuando leemos Gog y Magog entendemos que se está haciendo referencia al área geográfica de Gog y Magog, una cierta área geográfica. Ahora, ¿por qué ahí? Porque sería un lugar donde aquellas personas que vivan durante el milenio, que a pesar de vivir 100 años, si es que no se arrepienten, cuando se les da la oportunidad de hacerlo, en lo que podríamos llamar centros de arrepentimiento, lugares de arrepentimiento, entonces serían exiliados completamente a un lugar más lejano. Así que podemos concluir que Gog y Magog es un área geográfica designada durante el milenio. Será reservada para aquellos que no se arrepientan, para que puedan vivir el resto de su vida y morir su primera muerte ahí. Después ellos serán resucitados para ser lanzados al lago de fuego, porque la muerte permanente es la segunda muerte. A esa se le llama muerte eterna, y de esa ya no hay resurrección. Eso tiene que ser aplicado, pero Gog y Magog, como veremos, es una segunda muerte. De hecho, son ellos quienes ponen el precedente de no arrepentirse cuando Dios se los ofrece. Como acabamos de leer en Miqueas, Dios va a juzgarlos. Él va a hacer que se deshagan de todas sus armas y sus pensamientos de guerra por el resto del milenio. Pero va a estar esa área geográfica que va a ser el área de exilio final, según lo que hemos visto de cómo Dios opera cuando las personas pecan. Entonces enseguida volveremos a Ezequiel 38 y 39 para ver el misterio de Gog y Magog. Con esto dicho, vamos a tomar una pausa y posteriormente volveremos con la segunda parte.